En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 27 de junio. Ante todo, gracias por estar ahí y seguirnos, ya sea a través de la radio, de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. El nuevo seleccionador nacional, Robert Moreno, ha concedido una larga entrevista a los compañeros del diario AS. Dice el técnico que lleva preparándose desde niño para este momento. Deja claro que su vida ha estado dedicada al fútbol, algo más que una pasión para él. Recuerda que trabajó como guardia de seguridad en una gasolinera, como dependiente del Corte Inglés y como comercial de informática en la Caixa. Este último trabajo lo dejó para meterse de lleno en el fútbol. De madre extremeña y padre sevillano, emigrantes que buscaron un futuro en Cataluña, Robert llegó a montar una editorial de libros de fútbol y hasta ha escrito uno de casi 300 páginas sobre el 4-4-2, sí, sobre el sistema táctico. Estas son algunas de sus mejores frases.
Yo entiendo perfectamente la posición de las personas que puedan dudar de mí. Es que la entiendo perfectamente porque a lo mejor si yo no fuese Robert Moreno y viese a alguien como yo, diría, ¿qué va a hacer esta persona aquí, no? No tengo miedo al cargo. O sea, sí que a mí se me va a valorar al final por los resultados. Y aparte, si creo que no hemos conseguido los resultados que nos marcamos, pues daré un paso al lado, miré, entiendo cómo va esto del fútbol, entiendo que luego la federación tenga que poner a otro entrenador e intentaré seguir mi camino en otro sitio. Todo el mundo quiere volver a ganar. ¿Nos tenemos que ilusionar para la Eurocopa? Por supuesto. Si no pensase que la podemos ganar, yo sería el primero que me iría. O sea, no sería honesto. Y cuando llegue la Eurocopa y nos clasifiquemos, en ese momento veremos quiénes son los que están mejor. ¿Quién está mejor para irse a jugar una Eurocopa que es un mes? Esperemos, porque lleguemos a la final. Concentrados, rindiendo al máximo durante todo ese tiempo. Pues en ese momento lo decidiremos.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Confirmado, el Atlético asume una operación ilusionante pero arriesgada, la del fichaje del joven Joao Félix, el cuarto fichaje más caro en la historia del fútbol, José María Bonilla.
Y es que el Benfica hizo oficial ayer miércoles que el Atlético de Madrid ha presentado una oferta de 126 millones de euros por Joao Félix. El club portugués ya lo ha comunicado a la Comisión de Mercado de Valores Inmobiliarios de Portugal. La cantidad es superior a los 120 millones de la cláusula porque la oferta presentada por el Atlético incluye los costes financieros que supone el pago aplazado del traspaso.
El Real Madrid sigue trabajando en la operación salida. La siguiente venta lleva acento croata.
Así es, Mateo Kovacic pasará definitivamente a ser propiedad del Chelsea por una cantidad de en torno a los 50 millones de euros, una operación que a pesar de la sanción de FIFA que pesa sobre el equipo inglés puede realizarse al estar ya dada de alta la ficha del croata en la Federación Británica tras la cesión de esta última temporada.
La selección sub-21, liderada por el madridista Ceballos, tiene hoy una cita de máxima dificultad. Será a las 9 frente a la selección de Francia en Reggio Emilia. Y el vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner, acaba de decir que Neymar efectivamente tiene la intención de jugar en el FC Barcelona. Atención, pepineros, porque hoy tenemos cita con el jefe del Club Deportivo Leganés, Carlos Sánchez Blas.
Felipe Moreno espera nuestra llamada. El propietario y vicepresidente del Club Deportivo Leganés no se prodiga mucho en los medios, pero ha querido cerrar el curso y abrir ya el siguiente. En esta emisora de radio haremos muchas preguntas, esperamos muchas respuestas.
En baloncesto, hoy comienza el Campeonato de Europa femenino. Las nuestras son las vigentes campeonas, pero tienen algunas bajas sensibles. El debut es esta tarde a las 8 frente a Ucrania. Habla el seleccionador Lucas Mondelo.
La gente ya tiene ganas de jugar y jugar y jugar y competir, porque esto de estar en espera desgasta mucho la cabeza, ¿no? Entonces la gente quiere ya competir y tendremos que ir ajustando cosas durante el campeonato. Y dentro del campeonato, claro, ganar, aparte de ir ajustándonos, tenemos que hacer ese equilibrio, ¿no?
Además, Tavares ha renovado contrato por el Real Madrid y Gustavo Ayón se ha despedido públicamente del equipo blanco. Y el Fuenlabrada jugará la Supercopa de España el próximo mes de septiembre en el Palacio. Lo hará como equipo anfitrión. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando el partido de la una. A esta hora, 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
deseas en la cocina de tus sueños. Calidad.
Persecuchen.
Tecnología.
Persecuchen.
Diseño.
Persecuchen.
25 años de garantía.
Persecuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecuchen en persecuchen.com. Persecuchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Make it. 1:11, abrimos este partido de la una por la noticia de más calado de las últimas horas. El Atlético de Madrid ultima la operación de traspaso de Joao Félix. Los rojiblancos enviaron una oferta por 126 millones de euros al Benfica, oferta que conocimos porque el Benfica, al cotizar en bolsa, hubo de hacerla pública en Portugal. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es. En la tarde de ayer, el club portugués ya lo había comunicado a la Comisión de Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal. Esa cantidad superior a los 120 millones que tenía como cláusula de rescisión Joao Félix. Y son esos 6 millones de más porque la oferta presentada por el conjunto colchonero incluye los costes financieros que supone el pago aplazado del traspaso. Todo está cerrado entre las partes, sin embargo el Benfica informa en ese comunicado que la propuesta presentada por el Atlético de Madrid todavía está siendo estudiada por la directiva del club lisboeta. El conjunto portugués también matiza en su nota informativa que la cantidad final ingresada por la entidad será de 120 millones, puesto que los 6 millones restantes serán destinados a la financiación de la operación. En el conjunto del Atlético de Madrid se estaba intentando que antes del fin de semana se pudiera oficializar el fichaje de Joao Félix por la entidad del Metropolitano, pero el Benfica está esperando a que concluya el ejercicio fiscal en Portugal, que lo hace el próximo 30 de junio, así que casi con total seguridad a partir del 1 de julio ya oficialmente el Atlético de Madrid podrá presentar, o mejor dicho, podrá decir que Joao Félix es jugador colchonero.
Fichaje ilusionante, que duda cabe, porque es un chico que ha hecho una gran temporada en Portugal, pero fichaje arriesgado también el del Atlético de Madrid, porque paga una gran cantidad de dinero. Estamos hablando del cuarto traspaso más caro en la historia del fútbol y el más caro en la historia del Atlético por un chaval de solo 19 años con una sola temporada de experiencia. Bonilla.
Sí, muy poquitos meses en la primera división. Es verdad que ha llamado la atención a todos los clubes grandes europeos. El conjunto del Atlético de Madrid, indudablemente, si no se hubiese deshecho de Antoine Griezmann, si no hubiese percibido la cantidad que va a percibir por el futbolista francés, 120 millones de euros, evidentemente no podría haber acudido al mercado a fichar a un futbolista como Joao Félix, por la cantidad, por la cuantía y sobre todo porque había muchos clubes detrás del jugador de Benfica. pero evidentemente que es arriesgado, pero así como arriesgado, yo creo que es un fichaje muy ilusionante para la parroquia del Atlético de Madrid.
Nos quedamos un poquito más tranquilos cuando escuchamos a Paulo Futre, la gran estrella portuguesa del Atlético de Madrid, hablando de un paisano, de un compatriota al que conoce muy bien. Esto dice sobre João Félix.
Es un fenómeno. En seis meses ha revolucionado el fútbol portugués y el fútbol mundial, creo. Creo que el mundo del fútbol, los directores deportivos, entrenadores están enamorados porque es un talento increíble, ¿no? Un jugador completo, muy fuerte uno contra uno, entre líneas mortal, si le dan espacios. Y lo que me ha sorprendido más ha sido su juego aéreo, ¿no? Ha marcado varios goles de cabeza. Esto es, me ha sorprendido. Es destro, pero también remata muy bien con la perna izquierda. Va a ser un jugador que va a marcar época.
Un jugador que va a marcar época, dice Paulo Futre, muy categórico en este súper elogio hacia João Félix. Viene a ocupar de alguna manera el lugar de Griezmann. Son incomparables. Griezmann llegó aquí con 23 años, 4 más que João Félix, con 5 temporadas de experiencia en el Campeonato Español. Así pues, en ese aspecto no hay nada que decir. João Félix estaba ayer en su localidad natal, en Viseu, porque allí fue galardonado, por cierto.
Sí, con tan solo 19 años, como tú hubieras comentado, creo que cumple 30. El próximo 30 de junio, uh-huh. Y ha sido galardonado, como tú bien has comentado, en su localidad natal.
Con el Viriato de Oro, que es una alta distinción local allí en Viseu. Este era el momento en que le entregaban el galardón y así lo agradecía el chaval.
João Félix, a partir de hoy, embajador de Viseu. Con grande gusto.
Agradecer a Viseu.
Gracias a Viseu por el cariño que demuestra sentir por mí. Nada más llegar aquí, la gente se presenta en la puerta de mi casa. Viseu estará para siempre en mi corazón.
Y la ovación para el chaval que se llevaba ese galardón en su pueblo natal. ¿Cómo está en este momento el balance de ingresos y gastos en traspasos y fichajes del Atlético, Bonilla?
Pues por ahora superior a favor del Atlético de Madrid en unos 93 millones de euros. Recordemos que ha vendido o que va a vender a Antoine Griezmann por 120, de los cuales va a ingresar 96 porque uh-huh. los otros 24 van a ir para la Real Sociedad, que también va a ingresar 70 millones por Rodrigo y 80 por Lucas Hernández, pero también ha traspasado a hombres como Gelson Martins, como Mensah, como Vieto, y todo eso hace que las arcas del Atlético de Madrid hayan ingresado pues un montante económico realmente importante. Recordemos que se ha contratado a Felipe, el jugador del Oporto, por 20 millones de euros, que se ha contratado a Marco Llorente, jugador del Real Madrid, por aproximadamente 30 más 5 de variables, y a 126 por João Félix, dando lo que se ha vendido más lo que se ha comprado. Ahora mismo hay un superávit de algo más de 93 millones de euros a favor del Atlético de Madrid.
¿Qué podría invertir, si lo considera oportuno, el equipo rojiblanco, y que lo invertirá seguramente en seguir fortaleciendo la plantilla? Le preguntaron a Guardiola ayer en las últimas horas por Asensio y por Rodri. Con la boca pequeña, no por lo de Asensio, pero sí por la de Rodri, Pep Guardiola dijo lo siguiente.
Que se ha vinculado al City en las últimas horas, que es el de Asensio. ¿Hay alguna posibilidad?
Ni una.
Ninguna.
Otro de los nombres que se habla, sobre todo aquí en el mercado de fichajes español, es el de Rodri, que parece que abandona el Atlético de Madrid y todo apunta a que va a acabar jugando a tus órdenes en el City, ¿no?
Ni idea. Ya se verá.
Rodri, se dice que lo has llamado personalmente, que lo habías convencido.
De... ¿Que yo he llamado a Rodri?
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Quién lo ha dicho?
No sé, sí.
Ah, pues bueno. Pues,
no, no es verdad.
Pues ya me contaréis quién lo ha comentado.
En tu caso sería un muy buen fichaje.
Es un gran jugador, sí. Es un gran jugador.
Se asegura que la próxima semana el Manchester City hará efectivo los 70 millones de la cláusula de rescisión del futbolista del Atlético de Madrid, Rodri. Nos escucha ya Álvaro Domínguez, exjugador del Atlético de Madrid, nuestra idea inicial, y lo vamos a hacer, es hablar de la Sub-21, de la final, de la semifinal, por cierto, que se va a disputar esta misma noche, pero hay que empezar preguntándole por esta operación arriesgada e ilusionante, decíamos. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué te parece, más arriesgada o más ilusionante?
Bueno, en cuanto al Atlético de Madrid me hablas.
Claro, ¿no? Claro, sí, sí.
Bueno, pues a ver, es arriesgada. Yo creo que todos los clubes pasan por un cambio de ciclo y los cambios de ciclo pues son peligrosos. Sobre todo que bueno, se van baluartes que han defendido la camiseta y han ganado muchas cosas con el Atlético de Madrid, y llegan otros nuevos, por supuesto con mucha ilusión, pero que se tienen que adaptar porque este club no es un club fácil.
Y sobre todo porque, fíjate la edad, 19 años, una sola temporada de experiencia en la Liga Portuguesa, que tampoco es la española. Es verdad que viéndole jugar, el chaval tiene una pinta formidable, no sé si has tenido ocasión de verle varios partidos, pero claro, no, hablábamos antes, Griezmann vino con 23 y con 5 temporadas en la Real Sociedad, por ejemplo.
No, a ver, yo creo que el mercado está un poco loco, ¿no? Y es cierto que un jugador que, bueno, que ha jugado pocos partidos a nivel profesional ya se estén pagando estas cantidades de dinero, pero bueno, es así como está el mercado y no hay otra. Ahora mismo el Atlético de Madrid, pues en ese sentido tiene que arriesgar. Es un jugador muy joven que se puede revalorizar, y lo mismo que lo están comprando a día de hoy por, no sé si he leído, más de 120 millones de euros, pues el día de mañana lo pueda vender por 300, 400. No lo sé, es que el mercado está así ahora mismo. Es cierto que tiene una calidad impresionante, se le ven detalles buenísimos, pero luego no es solo eso, ¿no? Es luego adaptarse a una filosofía, a un tipo de juego que, bueno, que el Cholo le marcará.
Está claro que Simeone ha dado el placet, si no, no se habría cometido una operación de esta envergadura, pero tú sabes que normalmente el primer año para los recién llegados suele ser complicado.
Es complicado, pero bueno, yo creo que este jugador llega para marcar diferencias, por eso se paga estas cantidades, igual que, bueno, se han pagado grandes cantidades, obviamente eran otros años, pero me recuerdo el Kun Agüero, Falcao... Griezmann, este tipo de jugadores que al final sí han marcado la diferencia, y el Atlético de Madrid en la delantera sí ha acertado bastante, ¿no? Luego ha habido otros fichajes como los de Jackson y tal que no han cuajado, pero pero en regla general cuando se ha arriesgado en la delantera sí ha habido triunfo.
¿La llegada de Llorente te gusta, Álvaro?
Sí, me parece un jugador muy válido, me parece un jugador que tiene físico y calidad, un jugador, bueno, pues de equipo. Obviamente la marcha de Rodri también va a hacer mucho daño, es un grandísimo jugador, pero viene otro también joven y con mucha ilusión. Yo creo que es un acierto el fichaje.
Bueno, hablábamos con Álvaro Domínguez, o le llamamos entre otras cosas porque él fue campeón de Europa sub-21, fue en el año 2011, ganó entonces España la final a Suiza 2-0 con goles de Thiago Alcántara y Ander Herrera. Allí estaban De Gea, Javi Martínez, Juan Mata, Munia, Inazpilicueta, Parejo, por supuesto Domínguez, Luis Millán en el banquillo. Menudo equipazo teníamos entonces, Álvaro, ¿eh?
Sí, teníamos buen equipo. Es cierto que el otro día viendo algunas fotos y tal del europeo, porque creo que hicieron 8 años, pues bueno, te trae buenos recuerdos, como tú dices, pues ahí había grandes jugadores, De Gea, Azpilicueta, Thiago Alcántara, Javi Martínez, yo qué sé, y como tú dices, Muniain, Parejo, bueno, había de todo, así que bueno, pues fue una época muy muy bonita y muy ilusionante, y ahora vamos a ver qué pasa con la rojita.
Exactamente. ¿Cómo les estás viendo? Comenzamos mal contra Italia, 3-1, aunque tuvimos nuestras opciones antes de ir ponernos por detrás en el marcador. Luego ganamos apuradamente a Bélgica 2-0 y exhibición frente a Polonia 5-0. Vamos de menos a más.
Yo creo que es lo más positivo que estamos viendo, de menos a más. Es cierto que la selección sufrió mucho contra Italia porque es un equipo que físicamente andaba muy bien y luego que fue muy contundente, y eso yo creo que desconectó a los jugadores de España, y yo creo que es el principal peligro de Francia, ¿no? Que tengan ese tipo de juego también muy de choque contundente, que ahí por nuestra forma de jugar o por los jugadores que tenemos, pues creo que podemos salir perdiendo. Entonces vamos a ver cómo se da el partido.
Oye, hay un futbolista, Dani Ceballos, que le ves en la sub-21 y es feliz, es su hábitat natural, ¿eh?
Sí, bueno, este tipo de jugadores yo creo que cuando tienen protagonismo y bueno, son la pieza clave del equipo, es cuando mejor rinden. En un equipo como el Real Madrid es muy difícil ser la pieza clave, ¿no? Entonces ahí sufre un poco más porque tiene que hacer un trabajo, bueno, más sucio, entre comillas, digámoslo. Pero bueno, es un jugador muy válido para muchísimos equipos, por supuesto.
El partido en sí de esta noche, ¿cómo lo ves? 36 grados, Francia un equipo muy físico, con gran contragolpe, ¿cómo lo imaginas?
Bueno, lo veo que eso, que Francia va a esperar. España siempre trata de, bueno, de ejercer esa posesión que le permita luego llegar. pero tiene que ser un poco vertical. Creo que, bueno, pues esos pases horizontales ahí hay que tener cuidado. Creo que hay que ser muy vertical, hay que terminar las jugadas para que no haya mucho contragolpe, porque luego es cierto que Francia tiene una defensa muy, muy fuerte y, bueno, un centro de campo también con mucha calidad.
Pues estaremos atentos a ese partido esta noche, 9:00 p.m. Álvaro Domínguez, exjugador del Atlético de Madrid, excampeón de Europa con la selección sub-21. Siempre es un placer saludarte, Álvaro. Te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo grande para todos.
1:24. Hablábamos de Marcos Llorente. Bonilla, mañana le presentan, 11:30, ¿no?
Sí, oficialmente 11:30 en el auditorio del Estadio Metropolitano. Oficialmente presentado con la nueva camiseta del Atlético de Madrid, Marcos Llorente.
Y últimas novedades de la selección sub-21, Carlos, ¿cómo llegamos? ¿Oyarzabal llega a tiempo?
Sí, llega, está recuperado. Ayer, de hecho, la Federación Española de Fútbol colgaba un vídeo en el que se explicaba cómo ha ido la recuperación, con imágenes del tratamiento fisioterapéutico al que ha sido sometido, y llega sin problemas, así que va a poder formar en el frente de ataque de la selección española. Yo creo que va a haber muy pocos cambios. Entrará Vallejo, que tenía molestias musculares en el último partido, no jugó contra los polacos, y es el capitán, o sea, tiene una ascendencia importante para el grupo, a pesar de que es un jugador que no ha jugado mucho, pero bueno, está más fresco que el resto, evidentemente, porque ha tenido pocos minutos en el Real Madrid, y después del partidazo, como digo, ante los polacos, yo creo que no va a cambiar mucho. Ayer le preguntaban a Luis de la Fuente, al técnico de la sub-21, precisamente, si por aquello del calor, que como tú decías, ahora se espera en torno a los 35-36 grados de temperatura en Reggio Emilia a la hora de comienzo del partido, 9:00 de la noche, puede influir a la hora de tomar decisiones y de refrescar al equipo, pero él entiende que, bueno, para los franceses también va a ser el mismo hándicap.
Hace muchísimo calor, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para favorecer el espectáculo, que esto sería pues otra cosa, que hay que regarlo en lo suficiente para que el balón pueda rodar bien, que corra bien y que los jugadores sufran menos. Entonces esperamos que seguro que tendrán en cuenta esa consideración. Es un inconveniente jugar con una temperatura tan alta y tenemos que superar esa adversidad, de igual manera que también es un inconveniente para Francia. Los cambios que se produzcan, si es que va a haber algún cambio, no están provocados por proteger al futbolista por la temperatura que tengamos. Simplemente, en cualquier caso, lo hubiéramos hecho exactamente igual para darle energía de nuevo otra vez al equipo.
Y enfrente, como decimos, la selección francesa, que es verdad que es un equipo físicamente seguro superior al español, pero que también cuenta con 48 horas menos de descanso, porque jugaron 2 días después que el combinado nacional su partido de cuartos de final, o el último del grupo, para ser exactos. Así que, a pesar de eso, no se fía Luis de la Fuente.
Conocemos muy bien el potencial de la selección francesa. Es un equipo, como bien apuntas, fundamentalmente muy físico, con jugadores de una gran envergadura, muy rápidos. Tenemos jugadores que pueden combatir perfectamente ese sistema defensivo del rival.
España-Francia, semifinal del Europeo Sub-21 a las 9 y a las 6, previamente, Alemania-Rumanía. Si nosotros vamos a jugar con calor, imaginaos cómo va a estar esa gente a las 6 de la tarde. Vamos con el Real Madrid, sigue la operación salida en marcha. Mateo Kovacic se va definitivamente, Carlos.
Sí, era una operación que tenía que cerrarse antes del día 30 de junio, del próximo domingo, porque bueno, la sanción que pesa sobre el Chelsea por parte de FIFA prohíbe inscribir futbolistas en las próximas 2 ventanas de mercado. La siguiente se abre el próximo día 1 de julio, pero la operación Kovacic sí puede realizarse porque el croata tiene dada de alta su licencia en la Federación Inglesa de Fútbol. De hecho, todavía estamos en la temporada 18-19 y hasta el día 30 la tiene, por tanto, dada de alta como futbolista del Chelsea. Y si la operación se hacía antes del 30, a pesar de que sea traspaso, sin problemas continuaría inscrito bajo el Chelsea, como futbolista del Chelsea, así que se ha llegado al acuerdo. Va a estar en torno a los 50 millones de euros el traspaso definitivo.
Ya una buena venta, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí, es un jugador que costó en torno a 30, con algún variable más, porque es verdad que
vino del Inter.
Vine del Inter por 30 millones y es verdad que algún millón más costó porque, bueno, Kovacic, recordemos, estuvo los 3 años en los que el Real Madrid ganó las 3 Champions consecutivas. Seguramente por objetivos algo más caro le salió, pero vamos, en cualquier caso son 50 millones de euros.
Así que el Madrid lleva vendidos 50 por Kovacic, 40 más o menos por Llorente, Tres por Tejero.
Hay que contarlos.
Hay que contarlos. ¿Alguno más me dejo
no,
por ahí
no,
de
no.
los últimos? Bueno, van a, hay algunos que están cerquita.
Cerrados, cerrados esos tres, que son 93 millones. Y luego está a punto lo de Borja Mayoral a la Real, que son más 15. Y lo de Raúl de Tomás al Benfica, que serán en torno a 25, que serán 40 millones más. O sea que en cuanto se acaben de cerrar estas operaciones, el Real Madrid puede plantarse en el mes de julio ya con 133, 135 uh-huh. millones de euros de ventas, que no está mal, teniendo en cuenta que...
Y lo que vendrá, que queda James...
No, queda lo más gordo.
James, Bale...
pasa en fin, con Bale, a ver qué pasa con
Lucas
Caballos,
Vázquez,
etcétera, etcétera, a ver qué pasa con Isco, si al final... Bueno, todos
Isco, por cierto, portada hoy el diario Marca, dice Marca que lo quiere Guardiola para la próxima temporada... para ir tomando el relevo de Silva, que solo le queda un año más ya en el equipo del Etihad.
Eso es.
Hablando de 80 millones, pero que Isco no se quiere marchar. Esto ya lo ha dicho él muchas veces.
Sí, lo que pasa es que, bueno, Guardiola tiene un poder seductor alto, yo creo, y seguramente como ha pasado con Rodri...
¿Por qué dices eso? Si él dice que no ha llamado a Rodri.
Bueno, eso que va a decir, estamos todavía a 30 de junio y además jugando, o en este caso hablando de un jugador que tiene contrato en vigor, no puede decir nada más. Nada, Pepe es un artista y maneja esto de los medios como nadie.
Y esta mañana el Real Madrid ha hecho pública su segunda equipación para la próxima temporada.
Sí, equipación azul marino muy oscura, muy muy oscura, con bueno las franjas de la raya que viste al de las rayas que viste al Real Madrid y los ribetes del mismo color dorado que la primera indumentaria, que la blanca. No me disgusta, la verdad, es un traje muy bonito, ese azul, como digo, muy muy oscuro, marino, seguramente tenga una denominación técnica que ya conoceremos, de estas cosas que llaman azul cobalto y estas historias que hoy en día para vender más. Y sí, ha sido, bueno, sobre todo curioso la puesta en escena, el sí, spot que han elaborado.
Con esta música, mira, con esta música.
Tremenda.
Bien moderno, ¿eh? Mira, mira.
Ratonera. Suena la fe, ponemos el alma en la grada de pie. Se siente a la vez, el público salta a la grada de pie. Real Madrid, Real Madrid, me pongo la camisa y empieza a latir. Real Madrid, Real Madrid.
Mira que eres antiguo, Carlos. ¿Cómo que ratonera? Pareces del Bosque. Eso se lo he oído del Bosque.
No, no, de él lo aprendí y siempre acudo a esta denominación para, en fin.
Se llama trap esta música, que no estás puesto tú en estos ritmos modernos.
A mí me gustan otras cosas, lo reconozco.
Y por cierto, una frase llamativa, no del Real Madrid. Sí, dime, Carlos.
No, no, que está Bale. En todos los planos está Bale por todos lados.
Está en todas partes.
Siempre. O sea, no hay manera, como dijo el otro día Jonathan Barnes, su representante. Él tiene aquí una vida absolutamente maravillosa y va a ser muy complicado sacarle, pero bueno, no creo que tenga muchas salidas.
Pues mira, hablando de estrellas, todas las de Bale, y hay que hablar de Neymar. Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcelona, reconoce por primera vez a algún dirigente del Barça que efectivamente Neymar quiere jugar en el Barça.
Lo que sí que es correcto, lo que parece cierto, es que Neymar quiere volver al Barça. Hay una voluntad por parte del jugador posible.
¿Usted como vicepresidente le gustaría el regreso de Neymar, si fuera posible?
Me gustaría que se solucionaran muchas cosas. Y hay cosas todavía de su salida que no entiendo. La voluntad del jugador se nos ha transmitido y hasta aquí hemos llegado. Pero tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido y tendría que cambiar mucho los escenarios en los que nos estamos moviendo. Que probablemente Neymar quiera volver al Barça, porque así se ha manifestado, pero nosotros no nos hemos planteado en junta directiva, no, este tema no se ha puesto encima de la mesa.
Bueno, Neymar se marchó como se marchó. Hay mucha gente del Barça que no le perdona la manera abrupta en que dejó al Barcelona a cambio de los 222 millones de euros. Ahora quiere volver. El Paris Saint-Germain evidentemente va a intentar sacar el mayor partido posible. Hoy la prensa catalana habla de la posibilidad de que Dembélé entre en esta operación para abaratar costes. Por cierto, esta mañana ya se ha oficializado el intercambio de porteros entre Valencia y Barcelona. Ciles en Ineto, 35 millones el precio de los dos. Los ingresos se contabilizan en el ejercicio presente, antes del próximo 30 de junio. El gasto se contabiliza en el próximo ejercicio, en la temporada 19-20. Se llama ingeniería financiera. 1:32, hacemos una pequeña pausa. Hablamos extensamente del Leganés. Queremos hacerlo con el jefe del equipo pepinero.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
A todos, Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Llega la cuarta temporada en primera para el Club Deportivo Leganés. En las tres anteriores el rendimiento ha ido mejorando. En las dos primeras con Asier Garitano acabaron en ambas en la 17ª plaza, la primera con 35 y la segunda con 43 puntos. Y con Pellegrino, la última, la pasada, 13º con 45 puntos. Pero llega el momento de tomar decisiones y de planificar para lo que viene. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
El tiempo pasa rápido, no se detiene el Club Deportivo Leganés, tiene Felipe Moreno, el propietario y vicepresidente. Ya son 11 años al frente del club. Siempre ha ido creciendo desde segunda B a primera, de primera a la mitad de la tabla y de la mitad de la tabla ya veremos hasta dónde.
Nos escucha ya el propietario y vicepresidente del Leganés, Felipe Moreno. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por atendernos, ¿eh?
No hay problema.
¿Le gustaría dar un salto importante en esta cuarta temporada en primera? ¿Intentar estar más arriba, tener otros objetivos?
Hombre, pues la verdad es que sí. Sabemos que en el fútbol no se puede presumir de nada, porque, como decía Luis Ángel Duque, te meten el pecho para adentro en cuanto sacas pecho. Pero bueno, por lo menos por ilusión, por ganas y por trabajar como estamos trabajando, por invertir como estamos invirtiendo y bueno, pues para poder seguir en la línea que vamos, la idea es que las ilusiones las tenemos, si es posible, un poquito más altas que las que hemos tenido este año.
¿El ver al Getafe en Europa le motiva para intentar emularlo, para intentar lograrlo, sabiendo que es muy complicado, que son equipos con un presupuesto muy inferior a los rivales directos?
No, nosotros, ellos llevan su línea de trabajo, ellos llevan una experiencia, creo que son 14 años ya lo que llevan en primera, 14 o 15 años. Nosotros somos, como el que dice, uno recién llegado, llevamos 3 hasta hoy. Y bueno, nosotros, bueno, vale, pues nos gustaría, ¿por qué no? Claro que sí, pero yo qué sé, nosotros vamos con nuestra línea, a nuestro tran-tran, mejorando cada día y cada día más arriba y ya está. Pero nosotros en ese aspecto no sentimos envidia.
Felipe, desde fuera me da la sensación de que usted en la cabeza tiene algo que va por delante de la realidad. Me refiero que tiene muchas ideas, pero que algunas de esas ideas no se pueden ejecutar. Me refiero a la residencia, me refiero a un estadio más grande, me refiero a un Leganés jugando competiciones europeas. ¿Es verdad lo que digo o no?
Llevas toda la razón. Llevas toda la razón. Yo... dice la gente, cuando uno tiene una idea y es una idea así un poquito tal, le llaman loco, luego la idea triunfa y es un genio. Pues yo, gracias a Dios, en los últimos años me he movido por otros países. Pues he visto la residencia del Corinthians, la residencia del Sao Paulo, la residencia del Flamengo. Veo residencias por ahí, veo cómo trabajan y demás. Y bueno, pues la verdad que yo lo tengo en mi cabeza el poderlo hacer. Este año, que me hubiese gustado este verano estar haciendo ya todas esas obras, no ha podido ser, pues que la cosa se complicó políticamente en Leganés. Y bueno, pues ahora espero ya que se haya aclarado un poquito y espero poder continuar. Pero sí que tenemos proyectado completar la ciudad deportiva, tener nuestra propia residencia, porque es que muchas veces no vienen chicos porque no tenemos una estructura en condiciones para poder hospedarlos, pues como tienen otros clubes, pues el Villarreal, el Atlético de Madrid, y bueno, pues hay espejos para mirarnos. Y bueno, pues esas son las ideas y los proyectos que tenemos, ¿no? A lo mejor eso era impensable hace 3 o 4 años, pero yo lo llevo ya bastantes años en mi cabeza y si Dios me da salud, se irán haciendo las cosas.
Tenemos entendido que el Leganés va a manejar un presupuesto parecido al de la pasada temporada, 50 millones de euros en un porcentaje o en una cantidad aproximada, pero que va a tener algo más de economía para salarios de la primera plantilla. ¿Ilusionamos a la gente, Felipe, con un fichaje potente? ¿El Leganés está moviendo para tener ese jugador que llame la atención, que sea mediático?
Nosotros, la verdad, para nosotros mediáticos son todos los nuestros, ¿no? Porque llegamos hasta donde llegamos. Nosotros somos más un club de equipo, no de personas, ¿no? Porque nadie es tan bueno como todos juntos, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que, bueno, pues estamos abiertos a todo. Se ha hecho este año otro esfuerzo superior. Incluso se aumenta otro 10% el aumento en control económico, en gasto salarial, digamos, lo que entra dentro del control económico, técnicos, jugadores, tal, representantes, lo que es el control económico. Y bueno, vamos a ver qué nos sale. Estamos abiertos pues a todo lo que nos vaya saliendo. O sea, nosotros no descartamos siempre sabiendo quién somos, y lo que no vamos a hacer es hipotecarnos y arruinarnos, como ha pasado mucho en este mundo del fútbol en España.
En alguna entrevista y en alguna charla informal que no trasciende, a veces le he notado ligeramente cansado, ¿no? Con el mundo del fútbol son muchos años, es mucha preocupación diaria manejar un club de la élite como el Club Deportivo Leganés, mucha bambalina que no sale al foco público. ¿Tiene alguna fecha para dar un paso al lado? Al final esto le engancha y no lo puede dejar. ¿Quiere hacer algo antes de irse? ¿Cómo lo maneja esto?
Pues mira, nosotros, hombre, no es una cosa para mañana, ¿no? La vida nunca se sabe, ¿no? Gracias a Dios, todos los que formamos este club, los dirigentes, pues tenemos salud y ahí estamos todos metidos en el proyecto. Pero esto es un desgaste que la gente no se lo puede imaginar. La gente se piensa que llevar un club, o ser el presidente o vicepresidente, que eso es la leche, las comidas, las no sé qué. Pero eso, la responsabilidad, y más siendo un club de tu propia ciudad, ¿sabes? Tanto la presidenta, mi mujer, como yo, que ella nació y yo llevo de los 8 años, eso es una presión añadida que no te puedes ni imaginar. No es lo mismo tener un club en Huelva y tú vives en Madrid o eres de otro sitio que estar en tu propia ciudad. O sea, la presión es algo fuera de lo normal, ¿no? ¿Fecha de caducidad? Pues no lo sé. ¿Cansados? Te aseguro que estamos un poquito más cansados que cuando empezamos. Las ilusiones están intactas, las ganas son las mismas, pero el desgaste va cansando. Es lo que nos pasa.
Si me lo permite, Felipe, le querría preguntar.
No, quiero decirte que no, nosotros, a mí nunca entra nadie por la puerta y, oye, ¿podemos hablar de externa? Y si algún día hay que hablar, por supuesto, para mí más importante que el tema económico es el proyecto y las personas que vayan a continuar, ¿me entiendes?
Uh-huh. Le quería preguntar, digo, por algunos nombres propios concretos para que la afición tenga más información. Hace poco hemos sabido de la renovación de Cuéllar. ¿En algún momento le vio más fuera que dentro por aquel contrato que tenía con el Valladolid?
Yo, si te digo la verdad, eso lo vivió lo mismo que cualquier aficionado, ¿eh? Por los periódicos, porque yo nunca vi un contrato con el Valladolid, yo nunca he visto nada de verdad. Él siempre ha tenido la puerta abierta, para nosotros es un pilar fundamental, Iván Cuéllar, para nosotros, para nosotros me refiero para todos, para la directiva, para el cuerpo técnico, era algo primordial y así ha sido. Yo no he visto ningún contrato. Yo lo que la gente habla, lo que los periódicos cuentan, pero yo no sé, cada uno con su vida. Siendo mayor de 18 años, cada uno sabrá lo que firma o lo que hace. Yo, desde luego, yo no he visto nada y para nosotros era una prioridad y lo hemos cumplido. Tiene 2 años más con nosotros, gracias a Dios, y bueno, pues ya está, y a por seguir trabajando.
Le quiero preguntar también por En-Nesyri. Supimos no hace mucho que tenía intención de irse, o eso es lo que trascendió. ¿Hay noticias nuevas al respecto? Porque el Leganés hizo una gran inversión por este futbolista comprándoselo al Málaga.
Pues sí, la verdad, hicimos la segunda inversión más cara de nuestra historia, después de la de Arnay, de José Arnay, al Barcelona. En el City tenemos el 100, pero con Arnay solo tenemos el 50. Y bueno, no sé, pues cosa también de la prensa. A mí personalmente nadie me ha dicho, oye, que me quiero marchar. Pues si te quieres marchar, que estás a disgusto, no te tratamos bien, pues vamos a hablar. Pero ese no es el caso, yo no he oído que se quiera ir. Que por ahí, sí, muchas veces son cosas más bien de los representantes, cosas interesadas, pero nosotros estamos muy contentos con él. Ha cumplido 22 años hace un mes o dos, pensamos que tiene mucho recorrido y el día que no sea feliz, ya que tenga otras aspiraciones más arriba, pues ya no lo comunicarán, pero en principio no hay nada de eso. O sea, para nosotros es uno de nuestros principales delanteros.
Hay cuatro futbolistas que están en una situación de cierta similitud, porque son futbolistas que vinieron cedidos con opción de compra, pero opciones de compra, no sé si en todos los casos, pero muy altas, ¿no? Omeruo, Chelsea, Brathwaite, Middlesbrough, Carrillo, Southampton, Nyon, Watford. ¿Hay posibilidad de que alguno de estos cuatro se acabe quedándose, que se ha comprado en propiedad por el Leganés?
Sí, ofertas hay pasadas por algunos de ellos.
¿Y cree que va a ser factible el acuerdo?
No te lo puedo decir. Porque, bueno, con Jonathan Silva era más clara, ¿no? Porque ya estaba fijado, ¿no?, lo que teníamos que pagar y así ha sido, ¿no? Y ese ya está comprado y demás, ¿no? Pero los otros, bueno, no, me imagino que no había un precio fijo y las ofertas están pasadas, está todo en marcha. No es que no te pueda dar más información porque no la sé, sinceramente. Está la Secretaría Técnica trabajando en ello.
Hablaba antes de Arnaiz, que efectivamente es el fichaje más caro en la historia del Leganés. ¿Espera que explote definitivamente este año? Porque el año pasado vino mermado por la lesión y no ha acabado de alcanzar su 100%.
Hombre, nosotros tenemos muchas esperanzas en él. El muchacho tiene una calidad que es indiscutible. No sé, vamos a ver, es que esto del fútbol, esto, como hay tantas cosas que influyen, no sé, y tantas circunstancias, y bueno, yo espero que le llegue mejores oportunidades y que sea indiscutible y que podamos seguir con él. Tenemos muchos años por delante, tenemos 4 años más, o sea, que quiero decirte que se hizo por 5 años y es muy joven, con muchas ganas, muy buena persona y sabe lo que quiere, y yo creo que sí que va a triunfar con nosotros.
Y le quería preguntar también por Szymanowski, que no es un futbolista cualquiera, ni mucho menos en el Leganés. ¿Cómo está? Es el capitán, un hombre de gran importancia en el vestuario, inédito prácticamente la temporada pasada. No sé si ha tenido contacto reciente con él, cómo le ve, cómo va su evolución.
Bueno, pues ahora ya está bien, ya las últimas semanas de esta liga, de la competición que hemos acabado, estaba ya disponible. Lo que pasa es que, bueno, pues no entró porque según entendía el entrenador, había algunos a lo mejor mejor, o yo no sé, o él acaba de salir de la lesión, pero él ya estaba dispuesto al final, y bueno, pues yo espero que este año pues tenga más oportunidades. Bueno, es un pilar importante, es uno de los capitanes y lleva con nosotros un tiempo y nos ha dado mucho. Yo espero que eso siga así.
La pretemporada en Tánger no es una casualidad, ¿no? Está enmarcada dentro de un proyecto de expansión que quiere el propietario del Leganés.
Pues sí, la verdad que Marruecos está creciendo mucho en el mundo del fútbol. Es un país amigo. Pues lo tuve con el embajador cuando estuve en Tánger. Habla maravillas, el hombre, no sé, que aquello está muy bien. Si miras hacia abajo, es la puerta de África. Sabes que África está dando jugadores muy potentes, y si miras hacia arriba, es la puerta de Europa. Entonces, el segundo puerto del Mediterráneo, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, económicamente muy fuerte, campo de 45.000 personas preparado para llegar a 60. No sé, hay muchas posibilidades, buenas instalaciones, ciudades deportivas. Y la verdad que, bueno, pues estamos empezando a trabajar juntos y, mira, quizás sea la primera vez que un club europeo hace un stage en África, pero bueno, siempre hay alguien que es el primero, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a hacer una buena organización o comunidad entre las dos entidades.
Si el Atleti vende a Thomas Partey este verano a corto plazo, ¿el Leganés se lleva un buen pellizco?
El 10%.
O sea, que lo está deseando, ¿no?
El Leganés tiene el 10% de Thomas. Sí, bueno, el Atlético de Madrid sabrá. Hay gente interesada por ahí, me imagino, en él, porque se mueve muchísimo, se mueve mucho. Atlético Madrid, si sale uno, ficha tres, y igual en cualquier momento pues se plantea dejarlo, ¿no? No sé, no lo sé, la verdad es, ese tema como no es mío el que lo lleva, no soy yo el que lo lleva, no te puedo decir. Nosotros tenemos el 10%.
Solo le pregunto por un nombre de cara al futuro inmediato. Nos pregunta la gente de Leganés por Carlos Southgate, delantero de River.
No tengo constancia de ese asunto. No tengo ni idea. Es la primera vez que escucho ese nombre. Te doy mi palabra, de verdad.
Mal asunto entonces, ¿eh?
Lo estarán trabajando. No, pero que no te extrañe que yo no lo haya escuchado y que mañana me tengan el contrato encima de una mesa. Porque para eso hay ahora mismo la Secretaría Técnica 10 personas. Entre scouting y directores y deportivos y mi hijo y todos los que hay del analista, el estadista, Mauricio, que también da sus opiniones, no tengo ni idea, te lo aseguro, pero que no quiero decir con esto que igual ahora mismo estoy en Alicante, igual voy a Madrid mañana por la mañana y tengo el contrato encima de la mesa, o sea, que no lo sé.
De delanteros no sé, pero poca gente sabe, José María del Toro, que Felipe Moreno en los tiempos libres se pone los guantes y hace de portero, ¿no?
Sí, porque ya la rodilla no la tengo para correr, pero yo cuando era joven jugaba delantero. Lo que pasa
¿goleador
que,
o no?
Bueno, se me daba bien los remates de cabeza, ¿sabes? Luego ya otras cosas no, la verdad que no llega a nada, era con el equipo del barrio.
Bueno, hablaba hace un momento del entrenador, de Mauricio, lo ha aludido hace un segundito.
Sí.
Es la piedra angular, está claro, ¿no? El entrenador siempre es importantísimo, acaba de renovar, incluso usted le mantuvo en los momentos más difíciles.
Sí, sí, y él lo sabe y me lo dijo, que Felipe, lo que has hecho conmigo es de agradecer, porque yo en los peores momentos que hay todo el mundo, que el entrenador que se va a echar hoy si no ganamos al Alavés, que no sé qué, tuvo que salir Dani desmintiendo todo eso que circulaba, porque era mentira, porque el partido anterior yo se lo dije. Digo, si tú quieres que te plantee 2 años más y se acaban los problemas y se acabó la historia, y dice, no, espérate, tal. Y a partir de ese momento se empató en Girona, se ganó al Alavés, salimos del agujero un poquito más arriba del último, y aquí estamos, y mira dónde estamos. Yo le dije que nosotros siempre, la directiva, creíamos en él, y esa es la idea. Entonces, es que muchas veces te pones nervioso y parece que es que aquí todo es una varita, y viene el siguiente, soluciona. Pero hay algunos casos que ha salido bien, pero que hay más que han salido mal. Acaba algún club con 3 o 4 entrenadores y acaba hasta descendiendo, o en peor situación, si no descendiendo. Yo pienso que hay que dejar trabajar, hay que darle medios, hay que darle instalaciones, hay que darle lo que piden, o casi todo lo que piden, porque ellos no paran de pedir tampoco, y ya está, y tener lo mejor, y ya está, y dejarles trabajar, y estar tranquilos, y si crees una persona, pues hasta el final, y si no crees, pues eso es como el que se casa, o si te casas porque crees, si no, mejor no te cases, por lo mismo.
Y Felipe, por último, creo que es de justicia comentar que ayer se ha sobreseído la denuncia contra usted, enmarcada en aquel intento, o supuesto intento de soborno a la Extremadura, que es verdad que cuando apareces en estas noticias hay mucho foco público, pero cuando la justicia toma una decisión hay menos, ¿no?
Pues mira, eso fue todo una de mis casualidades de la vida. Normalmente siempre estoy en el sitio idóneo para conseguir algo, pero ese día estaba en el sitio no idóneo para tener un problema. Y yo estaba en mi obra, en el estadio, pues vino un amigo, llevamos a tomar un café, fui a tomar un café, había quedado con esa persona y me encontré yo ahí, que yo estaba con el teléfono y con mis cosas, que yo prácticamente no hablé con el entrenador, ellos estaban con sus cosas, para sus campus, para su estar, no sé qué, me pilló ahí el tema, alguien le andaría siguiendo, lo que sea, alguien una foto, yo qué sé, no, la verdad que no sé ni cómo eso, pero yo, ni a mí ni me ha llamado nadie, ni me ha llamado el juzgado, yo simplemente fui a declarar a la brigada de allí de Canillas. Yo les di mi versión, le dije que yo estaba a su disposición, cualquier cosa que me llamasen, que si no tenía ningún problema, ¿sabes? Incluso, además de lo que declaré, le di mi verdad por escrito, minuto a minuto, todo como había ocurrido, que además era un día que jugaba España y yo estaba hasta con el chándal de la camiseta de la selección española, porque yo estaba en la obra del estadio, ¿sabes? Y eso fue lo que ocurrió, estaba en el sitio que no tenía que estar, y entonces esto ya me dieron el 18 de febrero el auto. Le está dando vueltas, que qué hacía, que no hacía, tal, pero claro, yo digo, mucha gente va a estar pensando, ¿será verdad que ello no será verdad? Y yo en mi vida, te aseguro que no he hecho otra cosa en mi vida que trabajar. Llevo de los 12 años trabajando, porque mi madre me dijo, hijo, o estudias o comemos, y dije, madre, comemos, y de los 12 años llevo trabajando, y tengo 60, y lo que no voy a consentir, que alguien manche mi nombre, que no he hecho otra cosa que trabajar, porque si no me callo, si hubiese sido verdad, y eso, pero es que como no es verdad, ni yo he hecho absolutamente nada, ni nada de nada de nada, o sea, que persona quizás más limpia en muchos frentes que yo, no sé, hombre, habrá muchos, ¿no? Pero yo por lo menos conozco pocos, ¿no? Me gusta ser todo lo más correcto del mundo, que el Leganés no debe un céntimo, que mis empresas no deban un céntimo, que yo no esté nada a mi alrededor manchado, y se lo procuro transmitir a mi gente y a mi familia. Entonces no iba a consentir, y mira, justamente hoy cumple un año tenía que mandar las notificaciones antes de un año y mandé las 15 notificaciones antes de ayer. Ya me han llamado algunos medios, otros ya han ido rectificando y ya está, ya porque yo lo único, yo no pido nada y ahora, bueno, pues ya veremos a ver, seguirá el proceso, ¿no? Porque yo quiero ver quién me ha denunciado, en qué se ha basado y por qué me ha metido a mí en esa historia y ahora, pues que, como dije públicamente en honor a Blancazur en mayo, yo pediré responsabilidades, pero yo no quiero que me lleven a la cárcel, yo quiero responsabilidades civiles y económicas, si es posible, y hacer el mayor daño posible, puesto que alguien ha ido a hacérmelo a mí. Los periódicos con que rectifiquen y pongan por lo menos a la misma medida lo que me han acusado, que es lo único que pido, bien, que no, pues ya veremos a ver, el abogado está trabajando, yo lo tengo en sus manos, lo he mandado antes de un año que marca la ley, ya lo tienen, y ahora pues seguiremos, como hay 4 años para las actuaciones civiles, pues estoy trabajando en ello, y esa es la historia, simplemente limpiar el nombre que me habían ensuciado necesariamente o malamente o malintencionadamente, porque es que el caso simplemente, el morbo del caso es que ahí estaba Felipe Moreno, no en sí el caso que estaba ocurriendo, sino quién estaba en esa mesa, ¿no? O quién estaba sentado, que yo me levanté, que yo no estuve prácticamente en las conversaciones, ni sé de qué se habló.
Felipe.
Perdona que me haya extendido, pero así ha sido el tema, ahí está, y yo es que vamos, ni me han citado siquiera. O sea, y quien quiera verlo, ahí tiene el número de auto, nada más que tiene que ir al juzgado y verá a ver si aparezco por algún lado. Y ya está.
Aclarado quedan. Felipe Moreno, vicepresidente, propietario del Club Deportivo Leganés, un placer saludarle, muchas gracias, ¿eh?
Venga, igual a vosotros.
Un abrazo.
Que tengáis un buen día.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego.
Ayer hubo Asamblea General de la Federación de Fútbol de Madrid, se aprobaron las cuentas del 2018, el presupuesto para 2019. Llegó esta Asamblea en medio del enfrentamiento que mantienen la Federación Madrileña y la Española y con un intento de moción de censura contra el presidente de la madrileña, Paco Díez. Nos escucha ya precisamente el presidente. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le pido que sea lo más claro posible porque el asunto es bastante farragoso y complicado de explicar. ¿Qué pasó con el intento de moción de censura y por qué no fue admitida finalmente?
Bueno, es muy fácil. Esta situación la llevo soportando desde hace un año, más o menos, desde la Real Federación Española, la persecución. Han intentado por todos medios hacer una moción de censura, como lo mismo que le pasaba a Felipe Moreno, de unas cosas muy raras. Lógicamente se ha presentado la moción de censura, no se ha agilizado por dos motivos, uno por derecho de efecto de forma y otro porque hay tres o cuatro que han mandado una carta que les han, vamos a decir, no han firmado, que han firmado una cosa sin saber lo que firmaban, vamos a decirlo así, y lógicamente eso los jurídicos con la Secretaría General han evaluado, me lo han dicho, digo, tomar la decisión que sea. Y lógicamente la moción de censura no se ha admitido a trámite. A partir de ahí tuvimos ayer la asamblea, en el cual el Fútbol de Madrid, a pesar de las manipulaciones y todas esas cosas...
Y en esa asamblea, presidente, le quiero preguntar, ¿qué pasó con el intento de la vicepresidenta de la Federación, Ana Muñoz, de dirigirse a los asambleístas? ¿Qué pasó con eso?
Fue muy sencillo. Esa señorita manda un correo a 1:30... Le recuerdo también que llevamos un año intentando que vengan a vernos a la federación,
sí.
Que no viene ni ella, ni el presidente, ni en nadie, pero sí dicen cosas. Se presenta 10 minutos antes de empezar la asamblea y dice que quiere hablar conmigo. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Me dice que quiere, digo yo, está como invitada. Y con una invitada, y es un honor que esté usted aquí. Bien. Dice que quiere hablar, digo, no. Le recuerdo que los invitados no tienen ni voz ni voto, ¿no? No, es que yo quiero hablar porque quiero decir, señor, que le digo que los invitados no tienen ni voz ni voto. Como es como si yo voy al Palacio de Congreso de la carrera de San Jerónimo, voy de invitado y le digo que quiero hablar. Pues me van a decir que no. Y encima, después ella quería utilizar ese momento para informar de algunas cosas e ir contra mí. Es decir, es como, dice un amigo mío, es como si hay un congreso de Movistar, invitamos a Vodafone y el de Vodafone dice que Movistar, toma la palabra que Movistar es muy malo. No, usted está invitado. Y si está invitado, tiene que acatar las normas. Y como dicen las normas, los invitados no tienen ni voz ni voto.
Pues...
Intentó hablar, uh-huh. Y yo le dije, recuerde que hemos quedado que usted está aquí de invitada, no tiene por qué dirigir la palabra. Y nada más. Después se celebró la asamblea, se ganó con amplitud todo, y lógicamente se demostró por medio de algún asambleísta que acusó que había gente allí que le habían intentado comprar.
Pues aclarado queda lo que pasó ayer en la asamblea ordinaria de la Federación Madrileña de Fútbol. Presidente, un abrazo,
Muchísimas gracias.
1:58, nos queda minuto y medio. Blas, Real Madrid de baloncesto. Tavares acaba de renovar.
Sí, señor, buena noticia para el Real Madrid. Hasta el año 2024, 5 años más de contrato. Y Juan Carlos Sánchez, director de la sección, despide a Gustavo Ayón en Real Madrid Televisión.
Gustavo, por temas personales, ha decidido pues buscar su futuro fuera del Real Madrid y fuera de Europa, ¿no? Y entonces desde aquí le mando pues el mayor de mis abrazos y el mejor de los éxitos que pueda obtener allí, porque es una persona que en 5 años, un jugador que nos ha ayudado tanto y tanto y tanto, que solo le podemos, o yo desde aquí solo le puedo dar las gracias, ¿no?
Atención, el primer título oficial de la temporada que viene va a contar con 2 equipos madrileños, el Real Madrid como campeón de liga y el Fuenlabrada como anfitrión. Será en el Palacio de los Deportes junto a Barcelona y Valencia a finales de septiembre. Por cierto, Ellenga ha firmado un contrato de 1+1 con la entidad sureña.
España, la selección española de baloncesto femenino, debuta esta tarde en el europeo.
4 en el grupo, Ucrania-España a las 8, primer partido. Mañana Gran Bretaña, el domingo Letonia. Hoy se juega Letonia-Gran Bretaña, España que busca primero la clasificación para el preolímpico. Para eso tiene que estar entre las 6 primeras y después, si hay suerte, coger chapa en este europeo. Primera fase en Riga, segunda en Belgrado.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deportes en el partido de las 9 con Javier Rodríguez. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.